revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 105 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Saludos, Javier. Bien, puedes adivinar que me encuentro bien. ¿Sabes por qué?
¿Por qué? A ver.
Porque hoy es viernes, nos espera sábado, domingo. Realmente me gusta nuestro trabajo, me gusta. Pero sabes, a veces hay que descansar. Así que viernes para mí siempre es una fiesta.
Es verdad, Víctor, viernes es una fiesta. Porque sabemos que el día siguiente no tenemos que trabajar. Y que el viernes podemos acostarnos a dormir tarde, ¿no?
Eso.
Te comento, Víctor, desde Madrid se va a unir a nosotros Karen Méndez. Quien les habla, Javier Benítez desde Barcelona. Y Víctor Ternovsky desde Moscú. ¿Qué tienes para recordar un día como el de hoy?
Sí, Javier, hoy es una fecha importante también, pero desgraciadamente no es para reírnos, ¿no? Porque cada 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Investigación contra el Cáncer. Es una fecha que tiene por objetivo seguir impulsando los proyectos e investigaciones que buscan ayudar en la lucha contra el cáncer, logrando mejor calidad de vida en los pacientes o la cura definitiva de ciertos tipos de tumores. Y desgraciadamente, ¿no? Pero las estadísticas son bastante tristes porque para el año 2030 se prevé que el cáncer será la primera causa de muerte a nivel mundial, con más de 21 millones de casos nuevos cada año. Y ninguna otra enfermedad, ni siquiera las de origen infeccioso, causa tanta pérdida de años de vida, de productividad y de costo económico y social. Así que en este contexto yo quiero decir a nuestros oyentes que por favor que se cuiden.
Es verdad, es un muy buen mensaje ese, Víctor. Y también quiero mencionar que un día como el de hoy, pero del año 1996, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia firmaron en la sede de la ONU en Nueva York el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares, en un acto al que se sumaron otras 66 naciones. Comenzamos con el programa, Víctor.
Comenzamos, Javier.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Países del G7 ganarían hasta 230 mil millones de euros al año si repatrian la producción de sus empresas. AUKUS. Políticos franceses acaban de darse cuenta de que Europa no puede contar con Estados Unidos para garantizar su seguridad. En España, organizaciones de vivienda y sindicatos laborales impulsan una nueva ley de viviendas en el Congreso de los Diputados. El primer ministro peruano reafirma que reconocen al gobierno de Nicolás Maduro y no lo considera una dictadura. Rusia, entre mercados prioritarios para productores latinoamericanos de alimentos y bebidas.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Vamos a hablar de ideas. Una idea es una representación mental de algo, ya sea material o inmaterial, real o imaginario, concreto o abstracto, a la que se llega tras la observación de ciertos fenómenos, la asociación de varias representaciones mentales, la experiencia en distintos casos, etc. Y una de las recientes estimaciones de la consultora PwC, dadas a conocer recientemente, dan ideas a los países del G7 para mejorar sus economías en este contexto de pandemia. Según el informe, repatriar o acercar la producción de las empresas del extranjero supondrá unas ganancias de más de 130 mil millones de euros al año en las economías del G7 a lo largo de la próxima década, que se podrían extender a más de 230 mil millones en el caso más extremo, con la creación de hasta 1,2 millones de empleos en gran parte en Estados Unidos y Alemania. El COVID ha supuesto un punto de inflexión en el largo proceso de deslocalización productiva y la globalización de las décadas anteriores. Hubo países que, en el epicentro de la crisis pandémica, hasta recurrieron a bloqueos de las exportaciones de productos sanitarios. El informe de PwC reconoce que casi el 40% de la industria manufacturera sufre problemas de suministro. Las compañías prefieren ahora tener sus plantas más cerca. Así que el progresivo regreso de la las empresas supondrá incrementar la riqueza dentro de las fronteras, en particular en las economías más ricas, y estimulará la creación de empleo. Sin embargo, es un proceso que no estará exento de costes porque no siempre se pueden mover trabajadores con tanta facilidad. Los países que ya tienen altas tasas de empleo o están cerca del pleno empleo podrían experimentar algunas pérdidas netas de producción si la reubicación da como resultado la transferencia de trabajadores de sectores potencialmente más productivos, por ejemplo, servicios financieros, a sectores menos productivos que se están reubicando, industria manufacturera. ¿Qué se puede sacar en limpio de este informe? Lo responde el presidente de la consultora Ekai Center, Adrián Zelaya.
Bueno, yo creo que hay que distinguir entre el concepto y la materialización del concepto. Conceptualmente me parece interesante porque la realidad es que Europa y Estados Unidos llevan, bueno, vamos a decir, cerca de 20 años desangrándose progresivamente desde una perspectiva productiva como consecuencia de estas estrategias de deslocalización, que eran muy positivas y muy rentables para las grandes multinacionales, pero que iban desangrando progresivamente a los países de origen. Entonces, bueno, dentro de ese cuestionamiento progresivo de la globalización económica que empezó a producirse desde una perspectiva financiera con la crisis del año 2008 y que en el ámbito productivo se empezó a cuestionar desde una perspectiva teórica, bueno, cuestionando fundamentalmente los modelos de excesivamente exportadores de Alemania o de China, y que en la práctica no se ha empezado realmente a funcionar quizás hasta la presidencia de Donald Trump, el que, bueno, esto de alguna forma se empieza a poner sobre la mesa, me parece positivo conceptualmente, ¿no? Aquí ahí tenemos el aspecto clave de que para que esas decisiones se tomen tiene que haber posicionamientos activos por parte de los gobiernos, posicionamientos que no han existido durante décadas y que, sobre todo en el caso de Europa, necesitan una auténtica, vamos a decir, reforma política, por no decir otra cosa, ¿no? Otra cosa es la materialización de ese concepto, ¿no? Pero claro, estos son procesos que han durado incluso décadas, ¿no? Estos procesos de deslocalización productiva y que, claro, como todos los procesos, lo ideal es hacerlos de forma racional, ¿no? Efectivamente, intentar retrotraer inversiones en otros países de una forma rápida, puede ser excesivamente rápida, puede ser negativo tanto para el país de destino como para el país de origen. Yo creo que en el fondo más importante que es focalizar la atención en retraer, en recuperar inversiones ya realizadas en otros países, la apuesta tanto de Estados Unidos como de Europa por el desarrollo y la inversión productiva es en sí mismo lo más importante, ¿no? Porque esto es lo que va a llevar, en algunos casos, a retraer inversiones, en otros casos va a apostar por nuevas inversiones en Europa y Estados Unidos, pero en cualquier caso a intentar gestionar esa evolución de forma progresiva y de forma racional, que sea, digamos, de la forma más positiva para los dos países, ¿no? Intentando tampoco no hacer un daño excesivo a los países en desarrollo. De estos procesos se han visto beneficiadas y legítimamente o excesivamente las grandes multinacionales, y aquí hay procesos que tienen que ver con la deslocalización, pero a veces también con la dimensión o con estar presentes en otros mercados, con lo cual no siempre es tan sencillo como hagamos una relación de empresas alemanas, europeas o norteamericanas que están presentes en otros países y planteemos de forma global una retirada de ese empleo completo. Yo creo que esto hay que gestionarlo de forma progresiva a través de medidas, pues, que a veces van a ser fiscales, aduaneras, creando, pues, determinados incentivos, pero no intentar hacerlo de forma excesivamente rápida como, por ejemplo, parecía que estaba intentando hacerlo la presidencia de Donald Trump. Hacerlo de forma progresiva, partiendo de un compromiso básico de la nueva economía europea hacia el desarrollo productivo, la inversión productiva, yo creo que es la cuestión fundamental. Poner el norte en ese objetivo, y yo creo que a partir de ahí las medidas que se vayan tomando serían tomando de forma suficientemente racional, ¿no?
El índice de gestores de compra PMI es un indicador económico que incluye informes y encuestas mensuales de empresas manufactureras del sector privado. Sondea a gestores de compra, que son quienes compran los materiales que se necesitan para que una empresa manufacture sus productos. Bien, la primera estimación de los PMI de la zona euro en septiembre reflejan un fuerte parón en la industria manufacturera por los cuellos de botella que dificultan la actividad. En concreto, el índice manufacturero pasa de 64,4 puntos puntos a 58,7 puntos, lo que supone retroceder a mínimos de los últimos 7 meses. La caída ha sido mucho mayor de lo previsto. El consenso del mercado esperaba que se situara en 60,3 puntos. Es el descenso más acusado desde el registro del pasado mes de mayo, cuando las economías casi pararon por completo su actividad por culpa del COVID. Desde entonces, el crecimiento de la actividad manufacturera ha sido ininterrumpido. IHS Markit, la consultora que elabora los índices, apunta a que el crecimiento más lento se debe a los cuellos de botella que dificultan la actividad y a los precios pagados que alcanzan su máxima en 21 años. Los costes de los insumos conjuntos del sector manufacturero y el sector servicios aumentaron al ritmo más intenso desde septiembre de 2000. La inflación de los costes en el sector servicios alcanzó su máxima desde julio de 2008, mientras que la inflación de los precios de compra en el sector manufacturero siguió rondando sus máximas históricas. Se situó en 56,3 frente a los 59 puntos de agosto, registrando su mínima en los últimos 4 meses. El PMI compuesto alcanzó su mínima de los últimos 5 meses al pasar de 59 puntos a 56,1. ¿Cómo se interpreta esta situación teniendo en cuenta las estimaciones de la consultora PwC acerca de que los países del G7 ganarán hasta 230 mil millones al año si repatrian la producción? Adrián.
Quizás hay que esperar un tiempo para contrastar cuál es efectivamente la evolución de la actividad industrial, porque estos desajustes yo creo que tienen una explicación racional en el contexto en el que nos movemos. Hay que tener en cuenta que tenemos caídas el año pasado del PIB de un 8, de un 10, de un 12%, según los países, y que estamos en un proceso de recuperación acelerada de esas caídas tan tremendas. No es extraño que se produzcan desajustes. Bueno, hay otros factores, evidentemente, ¿no? Pero tanto desajustes en los precios, pues si añadimos a esto estas medidas de expansión monetaria, pues es normal que se produzcan desajustes en la parte de la demanda, que produzcan desajustes de oferta, cuellos de botella, desajustes en los precios. Hay problemas también con las expectativas, porque no se sabe muy bien si la actividad o hay dudas muy serias sobre si la actividad se va a normalizar definitivamente o no, en función de cómo evolucione la pandemia. Bueno, todo esto durante estos meses es natural, es decir, simplemente el hecho de que la actividad caiga de forma tan radical, hasta un 10%, y se recupere rápidamente también en niveles aproximados de un 10%, esto genera procesos de ajustes en los que haya problemas de abastecimiento, problemas de precios y tal. Yo creo que hay que considerarlo normal en un vuelco tan radical de la economía durante estos meses. Yo creo que vamos a estar quizás hasta finales del año que viene, en una situación en la que medir el funcionamiento de la economía va a ser complicado, porque va a ser las caídas y las recuperaciones van a estar muy relacionadas con recuperaciones automáticas, simplemente por el hecho de que se hayan desaparecido las medidas adoptadas con respecto a la pandemia, recuperaciones automáticas de capacidad productiva ya preexistente con otras medidas de avance económico, ¿no? Que sean de real mejora económica frente a la situación anterior. Con lo cual, medir realmente lo que se está haciendo durante los últimos meses en cada momento va a ser muy complicado, probablemente hasta el año 2023. Por eso no hay que sobrevalorar la interpretación de los movimientos positivos o negativos durante estos meses.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Voy directamente al grano, a la presentación de quien me acompaña hoy para hacer el análisis, el doctor José Luis Orellia, profesor de la Universidad CEU San Pablo. Profe, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal?
Nada, es un placer siempre estar aquí.
Profe, solo le voy a decir una palabra y usted me va a decir lo que le venga a la cabeza. ¿Le parece bien la propuesta?
Muy bien, me parece muy bien.
La palabra es AUKUS.
Ah, pues hombre, lo que me viene a la cabeza es de repente, Dios mío, vuelven los anglosajones a dominar el mundo.
Una propuesta que, bueno, que desde un primer momento, ¿no? Desde Francia lo han calificado como puñalada por la espalda, entre las cosas más chiquitas que dijeron.
se cruzaron acusaciones, mentidos, desmentidos, ¿no? Que no me dijeron, que sí que te avisamos, que no avisamos, que debieron avisar, que debieron consultar. Finalmente llega una conversación entre el presidente Macron, que reclamó esta conversación con el presidente Joe Biden para pedir explicaciones, ¿no? Y la conversación se saldó con una serie de comunicados de como de albricias, ¿no? De la Unión Europea, de que está todo bien, que muy bien, que se haya encaminado la cosa, que hay que pasar página. ¿Cómo ves toda esta situación, profesor? La resolución, por lo menos hasta el momento que está teniendo todo esto, teniendo en cuenta lo que ha perdido Francia, teniendo en cuenta esta suerte de tradición entre hermanos, ¿no? Se podría decir, y todo lo que conlleva eso, profe.
Bueno, pues más o menos casi se podía, por desgracia, prever un poco con tiempo. Me explico, ¿no? O sea, la crisis, desde luego, que nos ha sorprendido, por decir un poco a todo el mundo, de repente, claro, que se visualice un poco ese tratado y países con una cierta potencia y liderazgo a nivel europeo, como puede ser Francia, pues claro, de repente se haya quedado en uno de sus grandes negocios, eso que ya tenía, podemos decir, ya afianzado y preparado con Australia, como era toda la renovación de la flota submarina australiana, y de repente, claro, se ha quedado con un negocio muy jugoso que puede tener, desde luego, unas consecuencias sociales muy fuertes los astilleros militares franceses con reestructuraciones de personal y despidos, ¿no? Aparte de la situación en que queda Europa, cuando ahora, después del Brexit, pues Francia, desde luego, con Alemania, pues claro, son los países, se puede decir, un poco potencia que lideran el proyecto europeo y que quedan muy en segundo lugar frente a lo de AUKUS. Otro punto a tener en cuenta es que esto también, en parte, ya era previsible. ¿En qué sentido? En el sentido de que incluso ya a niveles de servicio de inteligencia, pues ya existían, se puede decir, a través de las escuchas de últimas tecnologías, pues hombre, se sabía que ya había unas relaciones muy especiales de servicios de inteligencia británicos, estadounidenses, con neozelandeses, con australianos, con canadienses, y que siempre ellos han tenido un club privado exclusivamente de ellos, en los cuales nunca han contado con los demás. Por lo tanto, podemos decir, la Alianza Atlántica era una especie casi de club gnóstico, donde los que eran anglosajones entraban y los demás se quedaban casi como socios secundarios. Ahora, este tipo de alianzas está visualizando lo que se sabía, pero nadie se atrevía a poner el dedo en la llaga. Y que muchas veces nuestros militares profesionales lo han notado cuando van de misiones de paz y se ven que los contingentes de ejércitos como el británico disponen de unos armamentos y una tecnología prestada por los Estados Unidos muy superior a la de otros países OTAN, como puede ser Francia, y que por supuesto la tienen los británicos por su lazo especial con Estados Unidos, y los demás países no pueden ni siquiera negociarla para pedir ese traslado de ese tipo de tecnología o armamento. O sea que hay, podemos decir, una gradación en ese tipo de relaciones, de compras de materiales, de negociaciones, de aliados, y aquello que se sabía pero a nadie le interesaba sacarlo, ahora se empieza a vislumbrar a través, podemos decir, de alianzas como AUKUS, que a algunos países tocan las narices, como a Francia, cuando le han tocado el bolsillo, ¿no?
Ahí está, profe. Y bueno, ha habido declaraciones después de la conversación telefónica que mantuvieron Macron con el presidente Biden, cuya principal consecuencia ha sido la vuelta del embajador de Francia en Estados Unidos, que había sido llamado a consultas a Francia, va a volver a Washington. Y hubo declaraciones, como decía, por ejemplo, del ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, quien dijo que la primera lección que hay que sacar de este asunto es que la Unión Europea debe construir su independencia estratégica. Lo ocurrido en Afganistán y el asunto de los submarinos muestran que ya no podemos contar con Estados Unidos para garantizar nuestra protección. Y agregó que Estados Unidos solo tiene una preocupación estratégica, China, contener el aumento del poder de China. Y dice que tanto el expresidente Donald Trump como Joe Biden estiman que sus aliados deben ser dóciles y nosotros estimamos que tenemos que ser independientes. Ahí surgen dos preguntas, profe. Primero, ¿recién se dan cuenta que no pueden contar con Estados Unidos? Y por otro lado, ¿realmente no saben que los aliados de Estados Unidos deben ser dóciles? ¿Cómo va esto, profe?
Hombre, pues me parece que llevo a un señor en Francia llamado presidente de Gaulle, que precisamente con bastante experiencia en el trato con políticos anglosajones, que precisamente planteó un poco ese tipo de circunstancias, y por eso él creó la propia industria nuclear francesa, una industria tecnológica armamentística francesa propia, precisamente para prevenir un poco todo ese tipo de cuestiones, e incluso unas alianzas especiales militares o con España o con otros países, un poco previniendo precisamente lo que significaba en lo que entonces se denominaba ese mundo libre, la hegemonía tecnológica armamentística en manos exclusivamente de países anglosajones, y que por lo tanto Francia quería pluralizar. Y eso estamos hablando de la década de los 60, o sea, cuando se podemos decir han pasado ya desde entonces 60 años, ¿no? Entonces, bueno, que ahora algún político descubra, porque no ha leído un libro de historia, lo que pasaba hace 60 años, pues parece un poco increíble cuando existen esas tendencias que parece que nos están recordando un poco ese tipo de posibilidades, ¿no? Luego, sobre lo de los aliados, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, la Alianza Atlántica es una alianza de muchos miembros, pero que Estados Unidos, podemos decir, ha monopolizado en representación de los intereses de su política internacional. Y por eso, claro, en el caso, por ejemplo, de España, tenemos puntos de tensión en nuestro sur, pero curiosamente nuestro armamento y nuestros equipos militares, donde están, resulta que es en el Mar Negro y en el Báltico, que dice, bueno, ¿y qué hacen allí cuando deberían estar precisamente defendiendo los intereses españoles que sufren tensiones e invasiones de diferente tipo precisamente en su frontera meridional? Y en cambio resulta que están jugando en intereses estratégicos de otros países, ¿no? Y curiosamente con nuestras ciudades que no están abarcadas. En una palabra, pues están poniendo los puntos sobre las íes sobre ese tipo de problemas, ¿no? Los aliados exigen responsabilidades sobre sus asuntos estratégicos que puede o no corresponder con los intereses de Estados Unidos, que hasta ahora siempre ha hecho lo que ha querido con sus aliados, ¿no?
También, profe, se manifestó la ministra de Defensa, Florence Parly. Ella dijo que lo cierto es que el comportamiento de Estados Unidos ha sido muy brutal, especialmente por parte de un aliado, ¿no? Y uno se pregunta si no ha sido ya anteriormente Estados Unidos brutal con algún aliado. Dice también que Europa cuenta cada vez menos, ¿no? Es preocupante que una ministra de Defensa se dé cuenta de eso recién ahora. Y por otro lado también han mantenido una reunión, tanto el ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, donde el ministro francés recordó que se había dado un primer paso con la llamada entre los dos presidentes, pero subrayó que resolver esta crisis requeriría de tiempo y de acciones. Y por otro lado, Blinken declaró: "Estoy convencido de que nuestros intereses juntos son tan fuertes, los valores que compartimos son tan inquebrantables, que seguiremos adelante y haremos un buen trabajo, pero llevará algún tiempo, será un trabajo duro". Cuando dice valores, ¿a qué se refiere? ¿Por ejemplo, a una tradición, quitarle un negocio a otro, o a qué se referirá Blinken?
Pues está muy bien dicho, porque precisamente, claro, podemos decir, en décadas del pasado siempre se hablaba de lo que era todo el legado cultural, podemos decir, de la civilización europea con sus raíces cristianas, etcétera. Cuando ahora resulta que nos encontramos que son los propios Estados Unidos, a través de sus servicios diplomáticos, los que más presionan en la Unión Europea para borrar precisamente ese legado y sustituirlo por unos nuevos principios y valores de una sociedad completamente diferente a lo que es heredera de esa cultura, porque claro, cuando este señor nos habla de los principios que nos unen, bueno, pero ¿a qué principios te refieres? Porque vosotros estáis ahora defendiendo un planteamiento y una concepción de la sociedad que choca precisamente con el que siempre hemos vivido los europeos, por eso vienen las protestas de Hungría, de Polonia y de muchos países europeos, porque se está chocando precisamente con ello. Y entonces, claro, vosotros estáis aplicando una sociedad individualizada, una sociedad donde se ha roto todo ese pegamento social y en la cual, con ese liberalismo salvaje y económico, al final esto es lo único que estamos descubriendo, es la ley del más fuerte. Quien tiene fuerza puede negociar, quien no tiene fuerza se queda metido en su casa y tiene, por lo tanto, que prestar vasallaje al más fuerte. O sea, estamos volviendo a la edad de piedra.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. platillo fácil.
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Guido Bellido, reafirmó que el gobierno de Pedro Castillo reconoce a Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela. Así lo dejó claro a través de su cuenta de Twitter. Desmiento la afirmación del vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela. No es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar la crisis migratoria. Si al canciller o a su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas, resaltó Bellido. Esta respuesta se dio luego de que el vicecanciller peruano Luis Chávez dijera a periodistas que la posición de Perú es que desde el 5 de enero no hay autoridad legítima en Venezuela. El premier peruano también recalcó que Castillo estableció unos lineamientos sobre su política exterior desde la campaña presidencial con unas directrices de trabajo claras, por lo que no puede haber un vicecanciller que diga que no hay una autoridad reconocida porque contradice al presidente. A su vez agregó que el líder de Perú Libre tiene una postura diferente que no busca continuar con una política de Estado del anterior gobierno y que la prioridad ahora es mejorar las relaciones en Latinoamérica y con todos los países del mundo, enfatizó. Bellido también apuntó que si las convicciones personales chocan con la política del gobierno, deben asumirse o tomar otra decisión. ¿Qué sentido habría con estar en un gobierno con el que no estás de acuerdo?, se preguntó. Sin embargo, a pesar de esta advertencia, la Cancillería peruana emitió un comunicado en el que dejó claro que nunca ha roto las relaciones diplomáticas con Venezuela y que éstas se mantienen a nivel consular. Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro confirmó en un acto público que se reunió con Castillo y hablaron sobre un plan de retornar vía aérea a más de 42.000 venezolanos que viven en Perú, aunque ninguno de los países precisó ni las fechas ni los detalles de este plan. También Maduro comunicó el interés de Venezuela de comprar productos de la industria y agricultura peruana. «Tuvimos una buena conversación con el presidente Pedro Castillo», dijo Maduro. Pedro Castillo, quien asumió la presidencia el 28 de julio, ha señalado en varias ocasiones que la política exterior de Perú se caracteriza por el principio de no intervención, condenará los bloqueos y medidas coercitivas unilaterales contra las naciones y mantendrá relaciones con todos los países del mundo sin distinción. Por su parte, el congresista peruano Guillermo Bermejo denunció en su cuenta de Twitter las alianzas entre Vox y el partido fujimorista. Fuerza Popular se reunió con los franquistas de Vox de España y firman acuerdos contra el comunismo. Si supieran los fachos naranjas que para los de Vox ellos son unos sudacas, negros e indios que le deben a la corona española la conquista y el saqueo. Pero de historia los fujimoristas saben menos que de ética. Ser usados los hace creer generales de guerra cuando solo son carne de cañón.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El próximo 30 de septiembre, los partidos políticos del ala progresista de España registrarán en el Congreso de los Diputados una ley de derecho a la vivienda elaborado por las principales organizaciones de vivienda y sindicatos laborales. Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, conversa con nosotros sobre este tema.
Fernando, un poco para entrar en contexto y nuestro público internacional pueda entender lo que está sucediendo, quisiera preguntarte cuál es la situación de la vivienda en España y por qué se denuncia tanto que no se está garantizando el derecho a la vivienda. ¿Qué está pasando?
Bueno, la situación que tenemos en España en cuestión de vivienda, sobre todo en cuestión de mercado arrendaticio, pues es la, ya digamos, seguramente la peor de Europa, y en concreto el parque público de vivienda es el más bajo. Hay una media de, sin llegar al 38% de algunos países, hay una media del 20% de parque público de vivienda, y en España no llegamos al 2%, por lo tanto la situación es, digamos, que la diferencia es grande. Y luego tanto la ley de arrendamientos urbanos como la ley de enjuiciamiento civil, que serían, digamos, que las dos normativas, dos legislaciones que entran en juego a la hora de resolver conflictos arrendaticios, dejan, como si dijéramos, muy indefenso al arrendatario, al inquilino, porque, bueno, no es suficientemente garantista y da muy poca opción a defenderse en un juicio. A esto le tenemos que sumar, por último, el hecho de que, aunque tengamos una Constitución en la que se garantiza el derecho a una vivienda digna, es un principio rector que en 40 años de democracia y Constitución, no, como pasó con otros principios, no se ha desarrollado, es decir, no se han hecho leyes que garanticen ese derecho, ¿no? Y es la situación que tenemos ahora mismo, que a nivel estatal no hay ninguna ley de garantía de la vivienda, en 40 años nadie se ha ocupado de desarrollar ninguna, y que solamente en algunas comunidades autónomas, bueno, en la gran mayoría menos algunas, hay leyes, pero que en su mayoría pues son leyes, como si dijésemos, simbólicas, son anecdóticas, porque no garantizan ese derecho a la vivienda, y eso ha creado pues un caldo de cultivo para especuladores y para que España no solamente sea un país del ladrillo, para los inversores interiores, sino que en los últimos años, digamos que está clarísimo que España es un lugar que venir a invertir en ladrillo porque es totalmente rentable, ya que las instituciones no controlan este tipo de inversiones.
Los grupos parlamentarios que permitieron la investidura de Pedro Sánchez registrarán el próximo 30 de septiembre una nueva ley de vivienda que elaboraron las organizaciones de vivienda y sindicales del país. ¿Qué plantea esta ley y de qué manera podría responder a esta denunciada crisis estructural de la vivienda?
Es una ley con 99 artículos, por lo tanto son muchísimas cosas las que plantea, es decir, es una ley completa. Y bueno, lo que sí tiene son los 94 artículos que están repartidos en 9 títulos, de los cuales algunos, digamos que versan sobre las principales reivindicaciones históricas del movimiento de vivienda. Una de ellas sería el hecho de paralizar los desahucios realmente, es decir, hasta ahora no ha habido realmente leyes que paralicen de manera efectiva los desahucios, ni siquiera con respecto al COVID, por lo tanto ahí entraríamos en lo que es una de las mayores lacras que tenemos en España ahora mismo. Es que se desahucia a familias sin alternativa habitacional, es decir, se deja a la gente literalmente en la calle y tiene que ser la propia sociedad civil la que se ocupe de que esta gente, familias enteras, ¿sabes?, con niños estén en la calle, ¿no? Esto es, por decirlo de algún modo peyorativo, tercermundista, pero está ocurriendo en una de las economías más potentes de Europa. Por lo tanto, la ley incide en ese factor principalmente. La ley incide también en la regulación de los alquileres, que es algo que venimos los sindicatos presionando durante mucho tiempo. Es decir, ahora mismo hay un mercado libre en el que no hay ningún tipo de regulación para cumplir la función social de la vivienda. Por lo tanto, la vivienda es realmente un bien de mercado con la que se puede especular, como si fuesen acciones en bolsa o cualquier otro artículo de lujo, ¿no? Y después también, por ejemplo, la vivienda vacía. Es decir, lo que tenemos también es vivienda vacía que no está cumpliendo su función social, gran parte de ella en manos de grandes tenedores, de bancos, de fondos de inversión, a los que se ha rescatado con dinero público, sin embargo, se permiten el lujo en un momento de carencia de tener vivienda pública. Ya digo, hay 9 títulos y esos 9 títulos, digamos que hacen un recorrido completo sobre todas las problemáticas actuales de vivienda. Y es algo que, como digo, no solamente es que sea muy completo, sino que realmente no hay ni siquiera nada incompleto en este momento, ¿no?
Y si el acuerdo de gobierno que se firmó en el año 2019, en diciembre de 2019, entre PSOE y Unidas Podemos establecía varios de estos puntos, ¿por qué casi 3 años después no ha sido posible llevarlo adelante?
Aquí la explicación, digamos que más cruda y más rápida, tiene unas siglas, se llama Partido Socialista Obrero Español. Esto está en acuerdo de gobierno, lógicamente para poder ser investido casi hubiese aceptado cualquier cosa al PSOE, pero ahora lo que lleva todo este tiempo, como tú dices, todo este tiempo es frenando el desarrollo de esa ley, ¿no? ¿Por qué? Porque el Partido Socialista es un partido que está atado de pies y manos por estas mismas élites económicas privilegiadas que tienen metido su dinero en el ladrillo. Recordemos que no solamente son fondos de inversión, bancos o empresas patrimoniales, es que, por ejemplo, los medios de comunicación tienen diversificadas sus inversiones y también tienen dinero metido en esos fondos de inversión. Por lo tanto, el tema de no tocar los privilegios de la clase rentista es algo que es transversal a todas las élites económicas y a todo el poder. Por lo tanto, el PSOE se debe a ese poder y lo que lleva todo este tiempo es frenando el desarrollo de ese acuerdo de gobierno, ¿no? Por eso ahora hemos tenido que sacar esta ley para demostrar que esa ley que no cuesta tanto hacerla, que ya tienen un modelo y que, por lo tanto, la única excusa va a ser esa. Es decir, la única excusa va a ser decir, no lo queremos hacer porque no queremos tocar el bolsillo de las clases privilegiadas. Pero la ley está ahí. La ley tiene, como tú has dicho, el apoyo de 9 partidos políticos del Congreso, que son todos sus socios de gobierno, incluidos los de coalición y todos los socios que le han investido. Y esto para la gente tiene que significar algo. Es decir, tiene que significar que realmente esto no es un brindis al sol y que tampoco es una anécdota. Es decir, que es un problema de primera magnitud en el que solamente la derecha, lógicamente, que siempre está aliada con esos privilegios económicos, y el PSOE, que juega a dos bandas, es el que está frenando el que tengamos por fin una ley garantista. Y por cierto, que la tengamos a tiempo, porque como tú dices, de esto hace ya, ahora mismo llevamos 7 meses con respecto a la última promesa de cuándo esta ley tendría que estar debate en el Congreso. Esto fue en febrero o marzo del año, este año pasado.
Sin embargo, ustedes señalan a fondos de inversión, pero vimos que en el mes de julio el presidente de gobierno Pedro Sánchez viajó a Estados Unidos y se reunió con varios de estos fondos de inversión, entre ellos Blackstone, que si no me equivoco controla más de 30.000 viviendas en alquiler en España. Y Sánchez les dijo, necesitamos al sector privado americano a bordo. ¿Cómo reciben ustedes esa invitación de Sánchez a estos fondos de inversión? ¿Y esto es compatible con este discurso de garantizar el derecho a la vivienda?
Sin duda, empezando por el final, sin duda no es compatible. No hace falta ser un experto en economía ni en geopolítica, no es compatible. Los fondos de inversión tienen un objetivo muy claro y un sentido de existir muy claro, y es hacer dinero a toda costa. Y además hacerlo en una economía que es extractiva, no es una economía productiva. Es decir, los fondos de inversión no solo no producen nada, sino que lo que hacen es traer rentas de cosas que ya existen. Y además hay que tener en cuenta una cosa, los fondos de inversión, este tipo de inversión, no necesitan una estructura, ni siquiera dan trabajo, es decir, ni siquiera dan trabajo en una sede, una oficina de gente que trabaja para ellos, porque esto hoy día se hace todo telemáticamente y no hace falta más que tener digamos que abierta una SOCIM en España. Por lo tanto, ni siquiera generan el empleo necesario para especular, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es incompatible. Y esa visita de Pedro Sánchez, desde luego, para nosotros fue una manera de escupir a la cara precisamente de la sociedad civil, del movimiento de vivienda y de toda la gente que está teniendo este problema. Uh-huh. A no ser que la conversación que tuviesen fuese, Pedro Sánchez le dijese a los fondos de inversión, se os acaba el chollo. Lógicamente, nosotros creemos que eso fue una visita que se hizo para tranquilizar los ánimos y para darles un poco, pedir confianza, darles un poco de aire, porque realmente el PSOE seguramente todavía esté en la línea de pensar que puede esquivar esta ley de vivienda y que puede hacer una ley de vivienda descafeinada. Porque una ley de vivienda uh-huh. va a salir, pero seguramente no sea garantista, sea descafeinada. Ahora, igual que ha pasado recientemente, hemos visto todos con las eléctricas, que hace un par de semanas decía que los privilegios de las eléctricas eran intocables, y ahora ya de repente, si se puede, probablemente vaya a ocurrir lo mismo con esta ley de vivienda. Es decir, Pedro Sánchez tendrá que hacer otra visita a Blackstone para decirle esto que queremos que les diga, y es que hasta ahora les ha salido bien el negocio, pero que se ha acabado.
O sea, que ustedes guardan alguna esperanza en medio de este contexto.
Sin duda, si no, no lo estaríamos haciendo. Además, entendemos que al margen de que nosotros queramos y que y lo que nosotras creamos que tiene que ocurrir, es evidente que ha llegado a tal punto, es decir, esta pandemia también especulativa ha llegado a tal punto, por lo menos aquí en España, que ya no tiene más recorrido, como le está ocurriendo últimamente a muchas tendencias del capitalismo. Es decir, al final se fagocita a sí mismo. Es decir, hay un momento en que, por decirlo de algún modo, la teta no da de más. Es decir, está tan exprimida que no da de más. Ya no va a quedar nadie quien explotar. Y el propio baile financiero que hacen los fondos de inversión y las entidades financieras de venderse los propios productos, ¿no? Productos financieros unos a otros, va generando una saturación y un apalancamiento uh-huh. que hace que sea inviable que realmente eso sea un negocio para los que lo están llevando a cabo, ¿no? Esto ya lo vimos con la burbuja hipotecaria de 2008. Hubo un momento en que, digamos, ese abusar de los créditos y las hipotecas hizo que al final no fuese sostenible. Uh-huh. Con el mercado rentaticio hemos vivido una burbuja y estamos a punto de llegar a ese momento también. Por lo tanto, al final, aunque no se quiera y aunque no sea por cuestiones ideológicas, es insostenible. Y esto, hay mucha gente implicada que lo sabe y que, como la burbuja hipotecaria, está esperando el momento adecuado para coger el dinero y salir corriendo, ¿no? Como la película de Woody Allen. Y al final el gobierno sabe que en un momento dado va a tener que ceder, ¿no? Por lo tanto, entre la presión que estamos haciendo, entre el apoyo social que tiene esto y esta circunstancia que estructuralmente es insostenible, sabemos que al final el gobierno va a tener que ceder y hacer lo que ahora mismo no quiere hacer porque está atado de pies y manos, pero lo va a tener que hacer. Solamente que esto es un poquito, como yo digo, como la rabieta de un niño. Uh-huh. Al final sabes que por mucho que llore, por mucho que grite y que se revuelque, va a haber un momento en que se va a callar. Lo único que tienes que hacer es tener paciencia y seguir en la posición en la que estás hasta que eso ocurra.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Honduras, Juan Carlos Ruiz analizó el rol que juega Estados Unidos en la vida de su patria. Juan Carlos Ruiz, un paso al frente.
Y ahora resulta que hay un juicio o un expediente planteado, en Daimler creo que llaman, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra CC4, Juan Orlando Hernández y su pandilla, que mal gobiernan este empobrecido país, y el Departamento de Estado, por una decisión política, no firma a que se inicie el juicio contra este usurpador. Creo que una vez más aplican lo mismo que en la época de Somoza. Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Y nosotros como pueblo pagamos los platos rotos. Nuestro querido país está endeudado hasta por ahí por el 60% del Producto Interno Bruto, dicen. No sé, 18 mil millones de dólares, algo así la deuda externa. Y la deuda interna, otra cifra similar. Y aún así no quieren enjuiciarlo. Es avergonzante para nosotros la extradición, porque eso solo demuestra que este país no es capaz de administrarse solo por las influencias extranjeras, porque como pueblo tenemos gente capaz.
Desde España, Ignacio Parra habló sobre el fracaso de la reforma de la asistencia primaria en su país. Ignacio Parra, un paso al frente.
En el tema de la reforma de la asistencia primaria, el cambio, la reestructuración de todo ello, pues llevamos 15 años hablando de ello, incluso hubo varios estudios en el ministerio, etcétera. Nada de eso se ha llevado a cabo porque el día a día es el que hay. Los sindicatos están continuamente planteando problemas y los políticos no están tomando el toro por los cuernos y desarrollando las soluciones de manera completa, sino atendiendo al día a día. Y aparte que se han generado otro problema enorme, que es la escasez de médicos, ¿no? Que no vamos a entrar en ello, pero que hay un problema enorme de escasez de médicos y, bueno, y que habrá que hacerle frente, y eso hay que ponerle imaginación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El mercado ruso es uno de los destinos prioritarios para los productores latinoamericanos de alimentos y bebidas, tal y como quedó demostrado en la última edición de World Food Moscow, una de las mayores ferias del sector del mundo. Se celebra anualmente en Moscú, donde este año se hizo imposible la tradicionalmente amplia participación internacional ante la persistencia del COVID-19. No obstante, tres países de Latinoamérica encontraron la posibilidad de promocionar sus ofertas de forma presencial. Escuchemos en este sentido la entrevista que nos concedió Jaime Cárdenas, director de la oficina en Rusia de PromPerú.
Independientemente que nosotros consideramos que este evento es una plataforma muy importante, especialmente para el mercado ruso, para colocar la producción de nuestras empresas exportadoras. Sin lugar a dudas, la pandemia ha jugado un papel negativo, digamos, en el tamaño de la feria, en la convocatoria que ha habido para las empresas extranjeras, además de las medidas sanitarias y de acceso, digamos, que se han dado en el correr del tiempo, y que ciertamente pues ha limitado la presencia de muchos representantes de otros países. Ahora, como tal, consideramos que es una feria muy buena para este mercado y obviamente para los mercados que están alrededor de Rusia, ¿no? Nosotros hemos bajado en área, pero prácticamente hemos incrementado el número de empresas que han venido, ¿no? Ciertamente hoy tenemos, digamos, una oferta más variada, porque hemos traído tantos productos frescos como productos procesados. Y en esa línea, está de más decir pues que nosotros como Perú nos hemos convertido en el primer exportador de espárragos verdes en el mundo, el primer exportador de arándanos en el mundo, el segundo exportador de aguacates o paltas, como le llamamos nosotros, en el mundo. Y acá en este mercado que están funcionando muy bien, además de productos que ya tradicionalmente han ingresado a este mercado, como es el mango, los cítricos, especialmente mandarinas, que ya tienen un sitial y una imagen de origen, que es lo importante, ¿no? O sea, para nosotros, y nuestra función es brindar a los exportadores peruanos una plataforma adecuada para que puedan colocar sus productos en el mercado. Y esa colocación va desde el ingreso, posicionamiento y promoción, confirmación del mercado para ellos, ¿no? Entonces, tenemos seis empresas muy activas, muy profesionales, que espero que terminen haciendo muy buenos negocios en este ambiente.
Muchas gracias. Y hablando sobre este año, también varias empresas peruanas llegaron.
Sí, sí. Como digo, son seis empresas peruanas que han llegado con una oferta bastante variada. Y bueno, aparte de los productos frescos que estamos trayendo, también estamos trayendo productos procesados. Y bueno, fundamentalmente aquellos productos que son, digamos, nativos del Perú, como es la quinoa y todos los cereales andinos que nosotros manejamos, la maca, dentro de los energéticos que estamos promoviendo ya desde hace un tiempo atrás y que ha tomado, digamos, un sitial bastante importante en los mercados internacionales. Y además tenemos chía, tenemos cúrcuma, tenemos otros productos que cultivamos en el país y que han tenido muy buena respuesta en los mercados internacionales.
Sí, usted ha dicho sobre buena respuesta, y también esa buena respuesta, ustedes, por lo que yo entiendo de sus palabras, la están observando en el mercado ruso.
Sí, por supuesto. O sea, ha habido, como producto de la pandemia, el consumo de determinados productos que son saludables, digamos, porque cosa lo quiere la gente, independientemente de que si se vacuna o no se vacuna, pero lo cierto es que la gente quiere vivir más, quiere estar y vivir bien, o sea, vivir sano, ¿no? Entonces, uno de los de las tendencias, macro tendencias en los mercados internacionales, es consumir sano. aparte de lo que es producto sostenible, que todavía ese concepto no necesariamente está tan arraigado en el consumidor ruso. Obviamente hay nichos de mercado que están comprando orgánico, que están comprando productos socialmente responsables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí, hay muchos productos que son saludables, digamos, para, o que tienen una función más allá de alimentar, a lo que llamamos nosotros productos funcionales, que son, por ejemplo, el jengibre. Y acá lo más popular es el jengibre común, digamos, y nuestra producción va a un producto mucho más especializado, que es el jengibre orgánico, ¿no? Que está libre de pesticidas y de agroquímicos que pueden malograr, digamos, la naturaleza orgánica de estos productos. Estamos colocando algo de esos productos, pero, o sea, hay una diferencia de precios, yo no diría grande, pero sí considerable respecto del jengibre común. Pero es un producto que se ha incrementado, digamos, en el consumo. Otro de los productos que se ha incrementado en ventas es la cúrcuma, que también es un producto funcional, ¿no? Que tiene una función más allá de proteger, de actuar como oxidante, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de nuestros productos nativos hay una miríada de productos que tienen esas condiciones, que son productos funcionales, que van más allá de alimentar solamente, ¿no? Cítricos también ha incrementado las ventas, la colocación de mangos, arándanos, aguacates o paltas también se ha disparado en comparación con los años anteriores acá. Uvas están entrando muy bien del Perú también, que hemos logrado ingresar y consolidar nuestra presencia en el mercado ruso, ¿no? Y lo cual en realidad todos nos felicitamos de que esto de acá se haya logrado y esperamos que se mantenga, bueno, no solamente que se mantenga, sino que siga creciendo, porque creemos que Perú es una potencia en cuanto, digamos, al tema alimentario, tanto en productos frescos como en productos procesados, como en productos funcionales.
Señor Carlos, muchísimas gracias, porque yo creo que sería mi última pregunta y usted en parte, a mi juicio, ya ha respondido a la misma, no obstante, porque yo creo que ahora mismo realmente podemos constatar que la presencia alimentaria de Perú en este mercado es mucho más notable que hace unos pocos años incluso.
Exactamente.
Y quisiera preguntarle, ¿en qué medida realmente se puede constatar, primero, un buen avance en ese sentido? Y además, que Rusia ya para ustedes es también un mercado importante, porque ustedes también tienen otros mercados importantes.
Sí, claro.
Entonces, esa sería mi pregunta. Nosotros, Rusia, ¿en qué medida somos un mercado interesante para ustedes?
Bueno, Rusia con 140, 150 millones de habitantes, ya por default es un mercado atractivo. En segundo orden, a pesar, digamos, de la crisis alimentaria, y tengo que mencionar lo del bloqueo económico, es un mercado que se ha mantenido. Yo estuve acá en Rusia hace una veintena de años, un poco más, y cuando llegué, después de todos estos años, me he encontrado con un país totalmente diferente, con la propia gente que está cambiando, y ustedes, los millennials, están justamente cambiando la sociedad, ¿no? Y creo que van por buen camino y creo que este es un mercado que va a seguir absorbiendo, digamos, las tendencias que están ocurriendo en otros mercados, principalmente los mercados de Europa del Oeste, ¿no? De Europa Occidental. Moscú es una ciudad bellísima, llena de sorpresas, pero lo más importante es, creo yo, y desde mi perspectiva, la calidez de la gente que vive en Moscú. Y hablo de Moscú porque solamente llevo 2 meses acá y realmente he podido comprobar que ese es un país muy grande y como tal yo creo que tiene un potencial muy amplio y obviamente a nosotros nos interesa muchísimo participar de este mercado porque creemos que es un mercado que va a seguir progresando para bien.
Nos atendió asimismo el embajador de Perú ante el Kremlin, Juan del Campo.
Yo creo que esta es una muestra del interés que tiene el Perú por acrecentar su presencia en el mercado ruso. Y si bien es cierto, la pandemia ha afectado de alguna manera una presencia mayor, lo cierto es que en las últimas 3 o 4 ferias alimenticias que han habido en Moscú, el Perú ha estado presente en la feria del cacao y el chocolate, estuvo presente también en otra feria también dedicada a Superfood, si no me equivoco. Entonces hay una presencia permanente. Hay empresarios peruanos que no pudieron llegar, pero había la intención de venir realmente. Y Otro elemento importante cuando vemos ese tipo de ferias alimentarias es destacar que, por ejemplo, las exportaciones agropecuarias del Perú a Rusia se han incrementado el último año en probablemente 78-75%, lo cual refleja pues una dinámica bastante positiva. Nos hemos convertido en el primer exportador de aguacate, de paltas, a la Federación de Rusia. En 3 años pasamos de 3.700 toneladas a 14.400 toneladas y hemos superado a países importantes como Israel y Colombia, que antes tenía una mayor presencia en el mercado ruso. Estamos entrando también con otro tipo de productos, incrementando el tema de los arándanos, por ejemplo, las mandarinas, los melones. Entonces estamos creciendo y ahora mucho impulsando algo que en el Perú abunda, que son los superfoods, que es fundamental, ¿no? Que es la maca, la quinoa, la chía, etcétera, etcétera.
Conversamos también con el jefe de la misión diplomática de Chile en Rusia, Eduardo Escobar.
El esfuerzo que hemos hecho, si bien en tamaño no es muy grande, pero nos hemos concentrado fundamentalmente en la región de Atacama, especialmente teniendo en cuenta que es una región que por sus características geográficas ha empezado a desarrollar productos en distintos ámbitos de la agricultura que son muy importantes y que están presentes en la oferta cada vez más fuerte, en la oferta exportable de Chile. Algunos de esos productos tienen también la gracia, si no la ventaja, más bien, de que son productos con valor agregado. Valor agregado significa que al producto se le agrega una cierta transformación industrial, procesos industriales, que al final del día significan mayor mano de obra y, de acuerdo a estándares internacionales, pueden competir de igual a igual con productos similares de otros países.
Por su parte, Pablo Barahona, jefe de la oficina moscovita de ProChile, profundizó en el tema del comercio entre Chile y Rusia.
Evidentemente, podemos ver que las regiones internacionales no están participando, ya los países son muy pocos. Nosotros tenemos una oficina acá comercial en Rusia, lo cual nos permite estar presentes. Y creemos que sí, es una oportunidad de estar como Chile, estar con nuestros productos. Lamentablemente por los otros países que no puedan viajar y también lamentablemente no tenemos participantes en nuestro sector exportador, que todos los empresarios quisieran venir y poder estar, pero es un año complicado, es un año de COVID, así que estamos haciendo lo mejor posible y esperamos que ya el próximo año podamos volver a la normalidad.
Y usted ha dicho año complicado. ¿Y qué es lo que significó este año complicado en las relaciones comerciales Chile-Rusia, Rusia-Chile?
Yo me refiero a año complicado por la situación de no poder viajar. Creo que es importantísimo. Creo que el face-to-face, estar nuestro empresario con los empresarios rusos cara a cara, vale mucho, tiene un valor importantísimo. Aún así, hemos aprendido a adaptarnos y hemos logrado nuestro empresariado, tanto del mundo, poder encontrarse en sistemas de, digamos, de reuniones online, ¿ya? Las reuniones se mantienen, los contactos siguen, y eso yo creo que se ha aprendido, la gente ha aprendido a trabajar de esa forma, ¿ya? Pero siempre el estar presente deja algo, el poder tocar, el poder mirar, el poder tocar el producto, que el empresario pueda viajar, ha hecho que este año sea difícil y no puedan estar acá, ¿ya? No es el primer año, ya llevamos dos años, entonces yo creo que si las cosas mejoran, si las fronteras se abren, vamos a tener una riqueza después ya de experiencia por los dos lados, una experiencia a trabajar a distancia y una experiencia de volver a tocarnos, poder ver los productos.
Pablo, y hablando entonces sobre la presencia alimentaria, si diríamos, de Chile en este mercado, ¿de qué es lo que estamos hablando?
El día de hoy nosotros en esta feria, este año, trajimos al norte de Chile. El norte de Chile es un norte, un desierto, muy conocido a nivel mundial por todo lo que ofrece ese norte, cielo, estrellas, turismo, ¿ya? Y también la producción que tenemos de los vinos del norte son una riqueza inigualable. Tenemos también la aceituna ya del norte que están acá con nosotros, unas pastas también de aceituna. Tenemos el pisco, que es nuestra bebida nacional de Chile. El pisco para Rusia es muy similar al chacha que conocen, ¿ya? Con otro proceso, pero vienen todos de la uva. O sea, nuestras riquezas están ahí el día de hoy presentando en esta feria. También tenemos la oferta completa de Chile en todos los productos, en todas las frutas secas, ¿ya? Alimentos en general, pescados, carnes también están presentes. no físicamente, pero estamos acá con todo, digamos, el abanico de información que requiera el empresario ruso.
Yo por mi parte como ruso puedo confirmar y puedo constatar que Chile está muy presente en nuestras tiendas, por ejemplo acá en Moscú, en muchos sentidos, desde bebidas alcohólicas y terminando con productos alimentarios, ¿no? Y hablando sobre la dinámica en ese sentido, ¿qué es lo que se puede constatar? Porque otra vez volvemos a ese tema, pandemia, dificultades internacionales. Bien, la dinámica, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Seguimos en posiciones altas, tenemos posiciones importantes en vino, por eso tenemos la suerte que usted, los rusos, el cliente pueda llegar a los supermercados y pueda ver el vino de Chile. También estamos en los restaurantes, o sea, eso nos da la primera cara de Chile con nuestros vinos, es importantísimo. También hemos mantenido la producción y la venta de salmón a Rusia, ¿ya? En gran parte de los supermercados y en los restaurantes está el salmón de Chile, compartiendo también con el salmón de Rusia. Ambos salmones con excelentes cualidades comparten junto en este mercado, así que con eso también estamos muy contentos. Y el resto de los productos, que es fruta, fruta fresca, manzana, nuestra uva, en la estación donde nosotros llegamos acá, son la contraestación donde Rusia no tiene esa fruta, nosotros estamos presentes y hemos mantenido una venta durante los últimos años que nos mantiene contentos y felices, ¿no? La verdad que ha sido estos años difíciles que podemos hablar del COVID. A nosotros, como Chile, nos mantiene bien, no hemos bajado nuestros volúmenes, hemos crecido, y eso nos otorga bastante, digamos, orgullo de estar presente y que los rusos y el cliente conozca que el producto es de Chile.
¿Y quizás tiene usted, Pablo, algunas cifras?
Por ahora no, estamos esperando que termine el año. Yo creo que hay que ver cómo se maneja este año para poder llegar a una cifra de lo que viene, pero vamos sobre un 10% de lo que era el año pasado.
Y poniendo ya punto, porque ProChile, ¿no?, tiene representaciones y se encarga de exportaciones a diferentes países, Rusia no es el único. Pero hablando sobre el destino Rusia, de sus palabras yo hago la conclusión de que están ustedes contentos.
Sí, nosotros siempre miramos nuestro mercado Rusia, estamos acá, nuestro equipo es ruso. O sea, nuestro foco es este mercado, también los países que son de la Unión Económica Euroasiática, pero el principal mercado donde está el 70%, 80%, depende del producto, depende del sector, acá en Rusia, y nos mantiene contentos. O sea, la verdad que sabemos que han sido a nivel mundial años complicados, las ventas han bajado en varios lugares del mundo, pero en Rusia, gracias quizá a la política o la estrategia que se ha llevado con el COVID, los restaurantes se han mantenido abiertos, y cuando los restaurantes se mantienen abiertos, la gente sigue consumiendo y nosotros seguimos abasteciendo el mercado y los restaurantes, también hoteles, por ejemplo.
Y el tercer país latinoamericano presente en la feria ha sido la República Dominicana. Nelson de los Santos, responsable de las ventas internacionales de la empresa Café Santo Domingo, nos dijo lo siguiente.
Bueno, Café Santo Domingo tiene una historia muy interesante con el mercado ruso. Tenemos ya 12 años trayendo el producto a través de un socio distribuidor aquí en Moscú, que trae los productos para esa comunidad de rusos que va y nos visita a vacacionar en Punta Cana, en La Romana, a todas las playas paradisíacas de la República Dominicana, y luego que prueba Café Santo Domingo se queda enamorado del producto. Y estamos trayéndolo para que puedan recordar esas vacaciones tan bonitas que pasaron allá en nuestro país. Es un producto de extrema calidad, un producto que enamora por su sabor, por su aroma, y creemos que tiene un gran potencial para seguirse vendiendo y seguir creciendo en el mercado de Rusia.
Entonces ya están presentes, pero sí, el objetivo es avanzar aún más.
Crecer aún más. Estamos en búsqueda de poder seguir expandiendo nuestra capacidad de distribución en el mercado ruso, seguir ampliando el conocimiento para otras personas que quizás no conocen el producto porque no han tenido la oportunidad de visitar el país. Y bueno, para nosotros es muy emocionante estar participando en esta feria, en el Moscú World Food.
¿En qué medida el mercado ruso es atractivo para los exportadores latinoamericanos del café y en particular de la República Dominicana?
Pues muchísimo, porque aunque Rusia es un mercado tradicionalmente de té, el café viene creciendo en consumo año tras año. Las estadísticas así lo demuestran. Me he sorprendido la cantidad de cafeterías que he visto en las calles y veo una cultura del ruso cada vez amando y disfrutando más el café como una bebida también que lo mantiene caliente en los meses de mucho frío. Y creo que hay un gran movimiento, un gran aumento del consumo, y siempre va a ser atractivo para empresas latinoamericanas venir a presentar nuestros productos en el mercado ruso.
La edición del año 2021 de la Feria Alimentaria World Food Moscow se realizó en la capital rusa entre los días 21 y 24 de septiembre.
Octavo mandamiento.
¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 105 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado:
desde Moscú, Víctor Ternovsky;
desde Madrid, Karen Méndez; y desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.